Antes de la predicación, vamos a leer un pasaje en el libro de Gálatas, el capítulo 2, si tienen sus Biblias puestos de pie, vamos a leer de Gálatas, el capítulo 2, comenzando en el versículo 11. Gálatas 2 y el versículo 11. Ustedes siguen con sus vistas la lectura del pasaje, Gálatas 2, 11 al 21. Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hay niños que comienzan a hablar y a entender. Luego una de sus preguntas favoritas es, ¿y por qué? No sé si les ha tocado niños así. ¿Y por qué? Pregunta por sus hermanos y la mamá le contesta, es que se fueron a la escuela. Y el niño pregunta, ¿y por qué? La mamá le contesta, porque tienen que aprender a leer y a escribir. Y el niño pregunta, ¿y por qué? Y la mamá le contesta, para que puedan leer, para que puedan estudiar más, para que puedan trabajar. Y el niño pregunta, ¿y por qué? Y ya la mamá le contesta y luego otra vez, ¿y por qué? Y así se la lleva, pues el niño puede seguir preguntando todo el día, ¿verdad? ¿Y por qué? Esta tarde comenzaremos una serie sobre Primera de Pedro. De hecho, la semana antepasada tuvimos una introducción al libro y lo estudiamos de manera general, pero ahora comenzaremos a estudiarlo versículo por versículo. Esta tarde nos toca Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 1. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y estudiaremos este versículo usando la técnica del niño. Preguntaremos, ¿y por qué? Vamos a leer y estudiar este versículo preguntándole a cada palabra, a cada frase, ¿y por qué? El versículo comienza con la frase, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y el niño pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué comienza allí este libro? No tenemos que contestar porque lo escribió Pedro, que era un apóstol del Señor. ¿Pero por qué dice Pedro? Bueno, porque a ese hombre le gustaba que la gente lo reconociera con el nombre Pedro. Si ustedes conocen su historia, van a saber que de nacimiento él no se llamaba Pedro. Su papá no se llamaba Pedro y le pusieron a él Pedro porque su papá se llamaba Pedro. Su papá se llamaba Jonás. De niño, su mamá no le decía, Pedrito, deja eso. No. No le decía Pedrito. Jóvenes no le decían Pedro o Peter, ¿verdad? En la escuela. No. A él sus padres le pusieron por nombre Simón, o en hebreo Simeón, que significa escucha, o Dios escucha. Pero nuestro Señor Jesucristo le conoció y le cambió el nombre. Le cambió el nombre a Cefas, Pedro, un nombre que significa roca. Y desde entonces es el nombre que Pedro prefirió. Por eso tenemos aquí esa primera palabra, Pedro. A ese hombre le gustaba ese nombre. Ahora, el niño pregunta, ¿pero por qué Pedro escribió este libro? Y tenemos que contestar, porque Dios lo guió a escribir este libro. El mismo Pedro nos enseña, nos explica en 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21. Hablando acerca de la escritura, como dice en el versículo 20, hablando acerca de la Biblia, nos dice en el versículo 21, 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ningún libro de la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios guió a través de su Espíritu al apóstol Pedro a escribir este libro. Ustedes conocen 2 Timoteo también, y es más claro ahí, a lo mejor 2 Timoteo 3:16, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, incluyendo primera de Pedro, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es por eso entonces que Pedro escribió esta carta que vamos a estudiar y que se llama Primera de Pedro. Pero nos pregunta el niño, ¿por qué Dios lo guió a escribir este libro? Es cierto, Dios lo inspiró, Dios lo guió. ¿Pero por qué? Bueno, porque en ese tiempo había unos hermanos que sufrían por ser cristianos. Unas hermanas tenían esposos que eran incrédulos. Unos tenían patrones crueles, nos dice el libro acerca de esto. Unos tenían enfermedades y otras ansiedades. Y Dios quiso que ellos y nosotros tuviéramos este libro para ser animados, motivados por nuestra gran salvación. Y luego el niño nos pregunta, ¿pero por qué Pedro era un apóstol de Jesucristo? Es lo que dice, ¿verdad? Pedro, apóstol de Jesucristo. Bueno, aquí tenemos que contestar que nuestro Señor lo escogió para que fuera un apóstol. Apóstol significa enviado. El Señor envió a Pedro para que enseñara el Evangelio. Y específicamente, Dios escogió a Pedro para que fuera el apóstol a los judíos. Esto lo aprendemos en Gálatas 2:8. Pablo dice, yo soy el apóstol a los gentiles, así como Pedro es el apóstol a los judíos. Y esta carta fue escrita especialmente a judíos. Y es por eso que el Señor escogió al apóstol y por eso se escribió esta carta. Pero el punto importante aquí para nosotros es que lo que le da autoridad a esta carta para que nosotros la obedezcamos y la creamos y nos hundemos y nos aferremos a sus promesas, es que Pedro fue un apóstol. Nosotros no tenemos en la Biblia los escritos de Sócrates, los libros de Platón, porque ellos no fueron apóstoles de Jesucristo. La cristiandad está basada en las enseñanzas que el Señor nos dejó a través de sus apóstoles. Si quieren escribir ahí, Efesios 2:20, se los leo. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 20. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como cristianos, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La Biblia fue escrita por los apóstoles y los profetas del Señor. Y es lo que le da autoridad entonces a este libro, porque fue escrito por un apóstol. Y por eso entonces, Primera de Pedro está en la Biblia. Y por eso lo debemos de leer, debemos de meditar en este libro, lo debemos de obedecer y creer sus promesas. Ahora, el niño muy inteligente nos pregunta, ¿pero por qué escogió el Señor a Pedro para ser apóstol? ¿Por qué Pedro? ¿Pedro era muy rico? ¿Era muy sabio? ¿Era muy conocido? ¿Era muy popular en Israel? ¿Quién era Pedro? Y le tenemos que contestar que fue por la gracia de Dios, por su pura misericordia. Pedro no era un sabio, un rabí de Israel. Pedro era un pescador de Galilea. Es como si Dios, imagínate, que el Señor hubiera escogido a un humilde pescador de Bahía de Quino para ser un gran apóstol. Fuera por la pura gracia de Dios. Fue algo inmerecido. Por la pura misericordia de Dios, Pedro fue salvo y fue llamado a ser apóstol. Y es por eso, yo me imagino que muy emocionado escribió 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Fue la pura misericordia y gracia de Dios que Dios llamó al apóstol Pedro. Pero también pudiéramos pensar que el Señor escogió a Pedro para darnos esperanza a todos nosotros. Al decir Pedro, nuestro cerebro cristiano probablemente piensa en tres cosas negativas de él, cuando menos una. Yo sé que ustedes saben una. Pero si ustedes conocen el Nuevo Testamento, tienen en su cerebro cristiano, por así decirlo, tres strikes contra Pedro. El primer strike contra Pedro fue que trató de detener al Señor de ir a la cruz. ¿Sabían ustedes eso? Está en Mateo 16, si tienen sus Biblias, Mateo 16, el versículo 21. Mateo 16, 21. Desde entonces, desde que el Señor dijo sobre esta iglesia, edificaré mi iglesia, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Judas Iscariote, no es lo que dice su Biblia. ¿Quién fue? Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahí está el primer strike contra Pedro. Trató de detener al Señor de ir a la cruz. Segundo strike, la segunda cosa negativa, fue cuando Pedro negó al Señor a la hora de la cruz. Y ustedes conocen la historia. Ahí, si están anotando, pueden escribir Mateo capítulo 26, el versículo 69 al versículo 75. Pedro negó al Señor, y no ante Pilato, o algún emperador, o algún rabí. Una criada, una sirvienta. Tú estabas con... No. ¿Se acuerdan? El Señor le había advertido, antes que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres veces. Y Pedro le negó. El tercer strike, la tercera cosa negativa, fue cuando Pedro se avergonzó del Evangelio de la cruz. Es el pasaje que leímos en Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 21. Pedro se avergonzó del Evangelio. Ser justificado por pura gracia. Y es por eso que tenemos ese preciosísimo versículo de Gálatas 2:20, cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es la cristiandad. Se lo dijo a Pedro, estaba enseñándole a Pedro y reprendiendo a Pedro que se había avergonzado de la cruz de Cristo. Pero entonces tenía esos tres strikes contra él. Pero el Señor tuvo mucha compasión, mucha paciencia de él. Tres veces le negó, tres veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Se acuerdan? Y está hasta que Pedro le respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y se reconcilió con el Señor. Ahora, aunque Pedro, por así decirlo, tenía esos antecedentes penales, el Señor lo usó para ser su apóstol y escribir 1 Pedro y 2 Pedro. Y muchos creen, por lo que dice la historia y lo que dice Pedro en su último capítulo, que él le dictó a Marcos, su hijo Marcos, lo que nosotros conocemos ahora como el Evangelio según San Marcos. Fue Pedro que escribió Marcos a lo último.
por la pura gracia y misericordia de Dios. Dios lo usó como apóstol. Y no crean que Dios lo usó porque Pedro se arrepintió a la perfección después de haberle negado y de haberse reconciliado con el Señor y que no hubiera cometido otro pecado. Por supuesto que no. El tercer strike fue después de su reconciliación con el Señor. Años después fue cuando Pedro falló. Pero de todas maneras el Señor lo perdonó y lo usó para escribir esta carta de 1 de Pedro. Esto nos confirma, nos reconfirma, sella la gran misericordia de Dios y la verdad que vimos en esta mañana. Que Dios es bueno y perdonador y tiene abundante gracia, mucha gracia, grande misericordia para con todos los que le invocan. Y esto lo debes de aplicar a tu vida tú. ¿Cierto? No eres un pescador como Pedro. Pero niños, quiero que me hagan un favor aquí, los niños que están aquí presentes. Muy bien, ¿listos? Quítenle a la palabra pescador la letra S y díganme qué dice. Muy bien, un niño. Pescador. Ahora, quítenle la letra S. ¿Qué dice? Muy bien, Paloma. ¿Qué dice? Pecador. Pedro era pecador, yo soy pecador, todos nosotros somos pecadores. Todos podemos ser usados por el diablo para decir cosas contra el plan de Dios. Fíjense, el diablo usó a Pedro. El diablo tal vez ha usado a otras personas para decirte cosas, y aún cristianos, para decirte cosas que te desinflan, te depresionan, te afligen, te tumban aún como cristiano. Todos podemos negar al Señor, todos los que estamos aquí. Tal vez no como Pedro a la hora de la cruz, pero sí en la práctica. Un amigo te invita y te dice, ven, vamos a tener una reunión el domingo. ¿Y tú qué le contestas? Es que no puedo ir, tengo un compromiso. Te avergüenzas que eres cristiano y estás negando al Señor y no le dices la verdad. En vez de decirle, es que tengo un compromiso, debías de haberle dicho, es que el domingo es el día del Señor y es cuando yo voy a la iglesia. Pero no dijiste eso. Eso es negar al Señor. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y nos preguntan en la entrevista, ¿religión? ¿Protestante? ¿Cristiano? Y no aprovechamos para compartir el Evangelio y nos da vergüenza decir, es que yo soy cristiano. Eso es negar al Señor. ¿Sí o no? Sí. Tenemos que confesar que sí. Y también tenemos que confesar que nos podemos avergonzar del Evangelio de la cruz, la justificación por pura gracia. No como Pedro ante los judaizantes, pero sí ante el diablo. Esto es muy posible. Porque el diablo te dice, ¿sabes qué? No ores. No ores. No ores porque no has cumplido con tu programa de lectura si el Señor no te va a contestar. No ores porque le hiciste una mueca a tu esposo. Tú no debes de orar. Y no oras. Te arrepientes de sus pecados, pero la verdad es que no oras. ¿Y qué está pasando aquí? Estás confiando en tu perfección, en lo que tú haces, en vez de, como dijo nuestra hermana Erika, en lo que Cristo hizo. Eso es negar el Evangelio, es negar que somos justificados por pura gracia. Queremos ser justificados siendo buenos cristianos. Por supuesto, tenemos que ser buenos cristianos. Por supuesto, tenemos que leer y tenemos que hacer esas cosas y no hacerle muecas al esposo o a la esposa. Por supuesto. Pero eso no es lo que nos salva. No es por eso que Dios recibe nuestras oraciones. Dios recibe nuestras oraciones y todo lo que hagamos tan solo por los medios de Cristo. No hagamos vana la cruz de Cristo. Entonces, es posible que seamos como Pedro. Sea lo que sean tus antecedentes entonces, tú confía en la gran paciencia y la misericordia de Dios, reconcíliate con Cristo, confiesa tus pecados y dile que lo amas. Dile, Señor, tú conoces todas las cosas, tú conoces mi vida, tú conoces mis tentaciones, tú conoces mis caídas, pero tú sabes que yo estoy tratando de amarte, estoy tratando de ser cristiano, ten misericordia de mí, invoca su nombre. Dios es bueno y perdonador. Y así entonces, hermana, hermano, levántate y sigue a Cristo. Él te puede usar. Y quiero subrayar esto aquí, como lo hice en esta mañana, porque estoy hablando especialmente a cristianos. Hay muchos que el diablo ha tumbado y no se levantan, no hacen nada por el Señor, precisamente por esto. Piensan que a lo mejor sí los ha, Dios los ha perdonado y van a llegar de alguna manera al cielo, pero Dios ya no los va a usar nunca. El Señor usó a Pedro. Fíjense, a Pedro tenía 3 strikes. ¿Quién sabe béisbol? ¿Qué pasa con los 3 strikes? Queda uno ponchado. ¡Fuera! ¡Out! Pero el Señor tuvo paciencia y compasión y, por así decirlo, si me permiten la expresión, lo mandó a batear otra vez. Y así con cada uno de nosotros. ¿Crees en el perdón de Dios? Que Dios es bueno y perdonador. ¡Qué bueno! Entonces, vívelo, levántate, cree en su perdón y que Dios nos puede usar. Tal vez no con un ministerio como el de Pedro o otro ministerio, pero tú agrádale al Señor, cualquiera que sea tu profesión, y que tu vida sea una carta abierta mostrándole a los demás, yo creo en el perdón de Dios. Muy bien, notemos un último porqué de la frase Pedro apóstol de Jesucristo. El niño muy inteligente nos pregunta, ¿por qué dice Jesucristo? El niño nos pregunta, ¿por qué no dice apóstol de Cristo? ¿O por qué no dice apóstol del Señor? ¿O apóstol del Alfa y el Omega? Que fuera correcto. ¿Por qué dice aquí apóstol de Jesucristo? Bueno, aquí tenemos que explicarle. Jesucristo es un nombre compuesto de 2 palabras, 2 términos, Jesús y Cristo. Jesucristo. Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido, o como dicen en hebreo, Mesías. Jesús recalca la humanidad del Señor, que Él es el gran Salvador. Y es por este nombre que el apóstol comienza a hablarnos de la preciosidad de Cristo. Noten esto, vamos a verlo más después. 1 Pedro 2:4-7. 1 Pedro 2:4-7. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y en verdad, para nosotros, como cristianos, este nombre es precioso. Porque Él es Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y para tener compasión de nosotros, empatía por nosotros como humanos, pero sobre todo para vivir una vida perfecta en nuestro lugar y para morir, para salvarnos de nuestros pecados. Él murió en la cruz en nuestro lugar. Y Él es Cristo, ungido. ¿Por qué? Porque en los antiguos tiempos ungían a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Pero Cristo es el ungido de Dios para representar, y así se nos dice, nos enseña la Escritura, para representar y simbolizar, se le puso Cristo, que Él es nuestro sacerdote, que se sacrificó, intercede por nosotros, que Él es nuestro profeta, que nos enseña de Dios, que nos enseña de las advertencias de Dios, que nos enseña de las virtudes de Dios, que nos enseña de las promesas de Dios, y que Él es Rey.
para gobernar sobre nosotros, para traernos a su reino celestial.
Entonces, nuestro texto dice, le podemos decir al niño, que dice apóstol de Jesucristo, para recordarnos de nuestra gran salvación.
Y como aprendimos en la introducción de este libro, esa es una de las grandes melodías de este libro, la salvación del Señor.
Y dice Jesucristo también, para recordarnos que el Señor es nuestro Cristo, a quien debemos obedecer, honrar. Y esta carta viene de un apóstol de Jesucristo. Es por eso entonces que la debemos estudiar, debemos meditar y sobre todo creerla y aplicarla a nuestras vidas. Es por eso que dice Pedro, apóstol de Jesucristo.
Mira, en la segunda parte del versículo nos encontramos con una descripción de los recipientes de esta carta. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, al leer esta frase, el niño en primer lugar nos pregunta, ¿por qué dice expatriados de la dispersión? Y nosotros, como somos muy inteligentes, al leer la palabra expatriados, le podemos decir porque no estaban en su patria. No estaban en Israel. Habían sido expatriados. Estaban dispersados entre los países de los gentiles, de los goyim. Por eso aquí dice expatriados de la dispersión. Ahora, que esas personas estaban fuera de Israel y estaban entre los gentiles, eso en sí era problemático. Al estar fuera de una patria, por cierto, está de moda, ¿verdad?, hablar de los migrantes, y vemos las noticias de los migrantes que van arriba de los trenes y que no tienen que comer, no tienen dónde quedarse y no saben qué va a pasar con ellos y la frontera y Trump y todo eso.
Eran así. Eso en sí era un gran problema. Estaban expatriados, dispersados. Pero también, siendo judíos, era peor, porque siendo judíos nadie los quería recibir. Las naciones los odiaban. No crean que Hitler fue el primero que odió tanto a los judíos. Lean la historia de España, lean la historia de Rusia, lean la historia de Inglaterra, y así pueden irse por la historia de todos los países realmente del mundo y van a notar, hay cierto antisemitismo, hay odio a los judíos. Y eso entonces era problemático por ser judíos. Pero además estos judíos eran cristianos. Como cristianos padecían más, porque sufrían no tan solamente de los gentiles, pero también sufrían de parte de los otros judíos que no eran cristianos. Esto era terrible. Entonces, cuando en este libro nos dice que estos hermanos sufrían, no crean que era un tipo de bullying, así se dice en español, yo creo que conocen esa palabra, ¿verdad? Bullying, que nada más le decían, ay sí, tú, aleluya, ay ti, tu santurrón que no quieres ir conmigo el domingo. ¡No! Los metían a la cárcel, nos dice en el libro de Hebreos. Los perseguían, les quitaban sus propiedades. Ahora el niño nos pregunta, ¿pero por qué están dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? ¿Por qué no se quedaron en su casa, en Israel? ¿Fueron ahí de vacaciones? ¿Estos lugares eran unas playas, unos resorts en el Mediterráneo? ¿Por qué fueron ahí?
No. Esas regiones no eran playas. Eran regiones en lo que ahora conocemos como Turquía. Y no eran ciudades, eran regiones, por así decirlo, estados. Si Pedro nos hubiera escrito a nosotros, si nosotros fuéramos en ese entonces, él hubiera escrito a los expatriados y dispersados en Guadalajara, en Yucatán, Michoacán, Veracruz, Sonora, Baja California. Aquí cuando dice Asia, no crean que era toda Asia, pero era Asia Menor, cuya capital en ese entonces era Éfeso. Y conocemos algo de la historia por el libro de Hechos y también por la carta a los Efesios.
Pero, ¿por qué estaban esos cristianos allí? ¿Por qué estaban ahí expatriados y dispersados ahí? ¿Por qué no se quedaron en Israel en sus casitas? Bueno, tenemos tres pistas en el Nuevo Testamento. Vean la primera en Hechos 2. Hechos capítulo 2 y versículo 8. Hechos 2, 8. Hechos 2, 8.
es la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y estaban atónitos y maravillados, nos dice en el versículo 7, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y no estaban hablando algo que no entendían, pero nos dice en el versículo 8 qué es lo que estaba pasando. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, ¿en qué? Capadocia, Ponto, Asia. Ajá. Pero ahora también vean el capítulo 8, versículo 1. 8:1. Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, el mártir. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Interesante. Ahora vean el capítulo 11 y el versículo 19. 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y el último, 18:1. 18:1. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Halló allí un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador Claudio, cruel Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esas son pistas claves de por qué esos hermanos estaban ahí en esas áreas. Entonces, de esto pudiéramos hablar mucho, pero el tiempo se nos acaba. Pero pudiéramos mencionar aquí que esos expatriados y dispersados por las persecuciones que sufrieron por Cristo, por ser cristianos, pudieran aplicar las bienaventuranzas de Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ellos sufrieron mucho y vamos a leer más de esto en 1 Pedro. Pero eran bienaventurados a lo último por ser migrantes, expatriados, dispersados en esas áreas. En penúltimo lugar, ¿por qué Dios guió al apóstol a que escribiera a esos hermanos dispersados en esas regiones? Nos pregunta el niño, ¿por qué Dios guió al apóstol Pedro a escribir 1 de Pedro a esos hermanos migrantes que estaban en esas regiones? Y tenemos que contestar, porque Dios los amaba, porque Dios se preocupaba por ellos. Y tenemos que contestar, a lo último, porque Dios los escogió a ellos antes de la fundación del mundo. ¿Y de dónde sacó eso? Bueno, de 1 Pedro 1:1. Véanlo. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Teólogos eruditos, la palabra elegidos del versículo 2 en los manuscritos originales está en el versículo 1. En el griego lee Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, de esta palabra y de este tema vamos a estudiar más después. Es algo maravilloso que Dios nos escogió, que Dios nos eligió en Cristo. Por el momento noten que al final de todo, todo sucede porque Dios nos escogió. todo lo que hace Dios para con nosotros es porque somos elegidos antes de la fundación del mundo, por puro amor. La última pregunta: ¿por qué permitió Dios que sus escogidos fueran expatriados? ¿Por qué permitió Dios que sus elegidos fueran dispersados? Si Él los amaba tanto, si Cristo murió por ellos, ¿por qué permitió que fueran dispersados a sufrir tanto, como nos dice Hebreos y nos dice 1 Pedro? Bueno, aquí tenemos que contestar que fueron varias razones. Dependía de la familia, dependía de la persona. Sufrir lo que sufrieron eran a lo último para el bien de ellos. Estudiamos algo de esto cuando tuvimos esa serie de 1 Pedro 5:7. ¿Se acuerdan? 1 Pedro 5:7. El apóstol nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una de las conclusiones a que llegamos es que uno puede ser cristiano y sufrir mucha ansiedad. Y vimos 7-10 razones por las cuales los cristianos pueden sufrir ansiedades. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, pueden escuchar los sermones en el internet. Lo único que vamos a subrayar aquí en esta tarde, ya que lo hemos visto, es que el Señor a veces permite que los cristianos sufran y sean expatriados y dispersados, por lo que nos dice el capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 7 nos dice así. A veces tienen que sufrir, nos dice el versículo 6, por un poco de tiempo si es necesario, y ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, para tener una fe más pura. O como dicen las últimas palabras que fueron escritas por el apóstol Pedro, para crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo máximo y lo mejor para nosotros. No importan los sufrimientos a lo último. Si nosotros podemos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cualquier cosa vale la pena. Habiendo dicho eso, volvamos a Hechos capítulo 8. Y quiero que noten el versículo 4. Lo que hemos visto es lo más importante, por supuesto. La salvación de nuestras almas. Pero nos dice Hechos, el capítulo 8 y en el versículo 4. En el versículo 1 lo leímos: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos, y ya vimos que fueron esparcidos por todas partes. Llegaron ahí, a Turquía. Y nos dice en el versículo 4, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces le podemos decir al niño: ¿sabes qué? Dios permitió eso para que esas personas sufrieran y fueran purificadas en su fe. Y se cumplía la meta de la fe, que es la salvación de sus almas, pero también para la salvación de otros. Porque fue así que en la providencia de Dios otros supieron del Evangelio. No hubiera sido posible para ellos saber del Evangelio a menos que esas personas salieran de Jerusalén y fueran por todas partes compartiendo el Evangelio del Señor. Muy bien, vamos a terminar con unas lecciones de este versículo de 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera lección: apreciemos la gran misericordia de Dios. Apreciemos la gran misericordia de Dios. Pedro no era un superhombre. Hay muchos que leemos de Pablo, Pedro, Mateo, David, Salomón, y pensamos, superhombres, héroes de la Biblia, no eran como nosotros. Pero Santiago nos dice, eran hombres semejantes a nosotros, con las mismas pasiones, las mismas tentaciones. Y la transparencia de la Biblia nos hace entender que sí, es cierto. Y leemos de Tomás, y leemos de David, y leemos de Pedro. Eran como nosotros, que dudaban y caían. Pedro era un hombre como nosotros,
débil, a veces hablantín, muy hablantín, orgulloso, imprudente, impulsivo, desesperado. Pero Dios lo salvó y Dios lo usó por pura misericordia. Y así con cada uno de nosotros, si estás aquí esta tarde en la iglesia, si me escuchas en el internet, en este sermón, es por la pura misericordia de Dios. Y hermana, hermano, que has caído en tentaciones, que has negado al Señor, que has negado la gracia del Evangelio, recuerda, Dios es bueno y perdonador, confía en su misericordia, levántate y sírvele en lo que puedas en tu profesión. Número 2. Apreciemos el hecho que todos los cristianos somos expatriados, dispersados, peregrinos. Esto es algo que el apóstol Pedro enfatiza. Por ejemplo, 1 Pedro 1.17 nos dice, 1 Pedro 1.17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 1 Pedro 2.11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Extranjeros, peregrinos, todos los cristianos somos expatriados realmente, somos peregrinos en este mundo. El himno es verdad, el mundo no es mi hogar, soy un peregrino aquí. Entonces, hermanos, hermanas, no seamos mundanos. No vivamos como si este mundo fuera todo. No seamos materialistas. No vivamos nada más para el entretenimiento en este mundo. O como dice el apóstol Juan, no amemos al mundo ni las cosas de este mundo. Pensemos más en la eternidad. Pensemos más en el cielo. Nuestro destino final es el cielo. Esto es pasajero. Todo esto pasa. Número 3. Apreciemos la providencia perfecta de Dios. No le digan a nadie. Pero cuando me jubile, Dios mediante, estoy planeando escribir un libro. Una biografía, una autobiografía. Pero no de mi historia personal, pero de mis antepasados espirituales. Es decir, ¿cómo llegué yo a ser cristiano? ¿Qué medios usó Dios para salvar a Paco Orozco? En el primer capítulo de mi libro voy a escribir de los hermanos Perkins, las clases de la hermana, las clases que tenía en su casa, y voy a escribir ahí de las galletas, de las chocolate chips. ¿Cómo se dice chocolate chip en español? ¿Chocolate chips? ¿Se dice en español?
Chispas de chocolate.
Chispas de chocolate, pero las galletitas, como las que traía Andrea ayer a los jóvenes. Esas galletitas yo podía detectar su olor desde mi casa en la 959, ellos vivían en la otra esquina, y cuando la hermana cocinaba, como que iba yo automáticamente, como en las caricaturas, ¿verdad? Y así íbamos a la clase de los niños. Voy a escribir de eso en el primer capítulo. Tienen que esperar mi biografía. Pero luego, el segundo capítulo voy a escribir quién evangelizó a los Perkins. Bueno, ahí voy a escribir de la suegra, de la hermana, y cuando trabajaba en las máquinas de coser. Y luego en el tercer capítulo voy a hablar de quién evangelizó a la suegra de la hermana Perkins. Y luego en el cuarto capítulo voy a escribir de mis tatarabuelos espirituales. ¿Quién evangelizó al que evangelizó al que evangelizó a la hermana Perkins? Y así me voy a ir a través de toda la historia del pasado. Y estaba pensando en llegar al punto. A uno de mis antepasados, que era amiga de un señor que se llamaba Aquila. Y Priscila le testificó. Pero tienen que esperar a mi biografía. Cuando escriba ese capítulo, voy a escribir entre paréntesis, amados lectores, como escribían antes, ¿verdad? Amados lectores, lean 1 Pedro 1.1.
ahí están mis antepasados.
Y no me sorprendería que si ustedes escriben su biografía y se van para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, sus antepasados estaban viviendo en el Ponto, estaban viviendo en Capadocia, Galacia, Asia y Bitinia. Así que debemos de dar gracias a Dios por ellos y por esta carta que los animó a seguir adelante en la fe a pesar de tanto que sufrieron. Porque ellos estuvieron ahí evangelizando. ¿Por qué? La providencia perfecta de Dios los llevó allí, a sufrir allí, a vivir allí, a testificar allí, y todo para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por 1 Pedro y cómo escogiste este hombre para escribirnos estas palabras y ayudarnos y motivarnos, pensando en la gran salvación que tenemos en Cristo. Y que Él nos dejó ejemplo a cómo sufrir y padecer en este mundo. Y cómo es que nuestros sufrimientos son parte de los sufrimientos de Cristo. Y que es por un poco de tiempo, si es necesario. Te pedimos, Señor, que estas lecciones que hemos aprendido esta mañana, de esta tarde, de tu gracia, de tu amor, de cómo salvaste a Pedro y lo usaste, lleguen a nuestros corazones y nos animen y nos levanten, nos alegren, que tú también nos puedes salvar. Y sabemos, Señor, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ten misericordia de nosotros y nuestros hijos. Sálvanos y transfórmanos, y úsanos por tu gracia y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.